otros detalles. Esto ocurrió en la madrugada. Pero decimos que en Colombia, pues la noticia más importante tiene que ver con el pronunciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, la decisión de imputar cargos a los primeros 11 militares y civiles también involucrados en los casos de asesinatos que se conocen en Colombia como falsos positivos. Nos acompaña hasta ahora el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, para ampliar detalles sobre esta decisión importante. Muchísimas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Qué representa o qué significa esta imputación de cargos, magistrado, dentro de un macrocaso y una investigación muy amplia en donde son muchísimas las víctimas?
Como usted sabe, se trata de el caso 003, la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad, de determinación de hechos y conductas, subdividió este caso en varios subcasos con el objeto de investigar y de juzgar esta conducta en relación con diferentes unidades militares. Este subcaso se refiere a la zona de Catatumbo, norte de Santander. En ese espacio geográfico examina estos hechos que se produjeron entre enero de 2007 y agosto de 2008. Se trata del relato judicial más exhaustivo hasta la fecha, más completo, nutrido de pruebas, que se llevó a cabo con base en las investigaciones judiciales, con base en las versiones de los comparecientes, con base en los informes de las víctimas, que efectivamente determina cómo se llevaron a cabo estas acciones, desde su planificación, cómo se ordenaron, cómo se ejecutaron, cuál fue el patrón criminal que predominó, su modo de operando. Y efectivamente, allí se señala que se trata de crímenes de guerra, es la calificación que se da, muerte de personas protegidas y civiles, delitos de lesa humanidad, porque son asesinatos y desapariciones forzadas, 120 homicidios en personas protegidas y 24 desapariciones forzadas. En el contexto se determina cómo estas operaciones pues son efectivamente dadas órdenes lícitas y implícitas que se comandaban nuestras unidades, eran igualmente ejecutadas en esos mismos términos. Es una situación de verdad trágica la que allí ocurrió. Este patrón, según el auto de esta sala, tuvo dos modalidades. Inicialmente fueron labriegos, agricultores, pobres, transportadores informales y comerciantes que habitaban en la zona de Catatumbo en diferentes veredas, pues, que con base en engaños fueron efectivamente objetivos que se seleccionaron por parte de estas unidades militares para luego ser asesinados, y en naturalmente por fuera de combate, en escenarios completamente adulterados para estos efectos. Y más adelante, una vez que en esta zona la población advirtió lo que podía estar ocurriendo, se trataba de vecinos, de familiares, de personas que no tenían escrachas de guerrilleros ni eran combatientes de ninguna manera, y que aparecían asesinados y con camuflados militares, y con armas, municiones, y por consiguiente se cambió el patrón, o mejor, adquirió una modalidad distinta, y fue la de que estas dos unidades militares entonces proceden a hacer reclutamientos a través de sociedades civiles, a fin de atraer también personas de otros municipios y zonas del país, desde Bogotá, Soacha y otros municipios, que igualmente son ultimados en las mismas condiciones. Es un modus operandi, son características que hacen parte de un patrón criminal que se repite de manera uniforme y que efectivamente revela una organización criminal enquistada en esas unidades militares.
Magistra, sí, le quisiera hacerle una precisión, ya que usted dice pues que hay como ese fenómeno enquistado. En la primera parte del comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde da cuenta de esta imputación, dice: estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos, entre comillas, en combate, y sin la estigmatización de la población civil, es lo que dice la sala de reconocimiento. Y esto ha generado, por supuesto, mucho comentario, porque se habla de si aquí estamos hablando de esas responsabilidades individuales, que efectivamente lo son, 11 personas concretas imputadas, o si estamos hablando justamente de esa política institucional, es decir, hasta dónde llega esa política institucional y esa responsabilidad, si ustedes lo consideran así, institucional, o cómo interpretamos este comienzo de esa comunicación. Sí.
Efectivamente, le decía, en este auto se contiene un relato judicial completo y debidamente sustentado con las pruebas correspondientes de un delito de sistema. Y para esos efectos se explica el contexto. El contexto en ese año, en esa época, en esta zona del país proliferaban los grupos subversivos y el narcotráfico en el norte de Santander. La guerrilla se tenía aquí, estaba replegada en las montañas, y el pie de fuerza se incrementó notoriamente. Al hacerlo, igualmente se presentó esta presión por el conteo de cuerpos como una política, conteo de cuerpos que se traducía en un indicador, precisamente las bajas en combate, y esto podía medir la efectividad y la eficacia de esas unidades militares, y con base en eso se producía la calificación del desempeño de los miembros de esas unidades. Esa es una presión muy fuerte, la señalan los propios comandantes de estas unidades, y de eso se da cuenta, repito, en el propio auto, cuando ellos inclusive dicen: prácticamente actuamos como instigador, es la expresión que ellos utilizan, como agentes de esa política. Efectivamente se presenta esto, y también se acompaña de una doble estigmatización, la estigmatización de la población campesina como supuesta colaboradora o auxiliar de la guerrilla, las redes de informantes que igualmente acopian datos sobre datos y que son explotadas por estas unidades de diferentes maneras, y también esta estigmatización se extiende cuando los familiares de las víctimas protestan, denuncian. Sus denuncias resuenan en el pasillo, porque efectivamente el incumplimiento de estas operaciones se extiende inclusive con posterioridad en materia judicial y disciplinaria en todo sentido. Y esto es parte del contexto, hace parte también de la lógica de investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga crímenes de sistema. Son factores que dan cuenta del contexto, pero de ninguna manera pues justifica estos crímenes de guerra y estos delitos de lesa humanidad. O sea, conteo de cuerpos, bajas en combate como uno de los elementos principales para medir y referenciar el éxito y la eficacia de esas unidades, y cómo esto genera una cultura perversa dentro de estas unidades militares, que finalmente se traduce en delitos de lesa humanidad y crimen de guerra en un número significativo. La jurisdicción, a través de la sala, está adelantando estas mismas investigaciones en otras unidades militares. Este es un auto que se refiere de manera acotada a lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, en ese espacio geográfico, sí, en dos unidades militares. Tenemos que esperar, sí, resultados de las investigaciones que adelante la sala en relación con los otros subcasos, que son la región de Antioquia, Huila, Meta, Casanare y región Caribe.
Magistrado Eduardo Cifuentes, en relación con los 10 militares y un civil que aparecen en esta investigación, en este auto de 284 páginas, ¿cuál es el procedimiento actual? Se hace esta imputación, pero ellos deben presentarse, deben ser capturados. ¿Qué pasa si no lo hacen, si no acuden a la jurisdicción? ¿Cómo es esa mecánica en la práctica a partir de este momento, incluido, por supuesto, el general, que aparece como supuesto responsable en este caso del Catatumbo?
Pues los miembros de las FARC son comparecientes forzosos u obligatorios, lo mismo los militares. Los terceros voluntariamente pueden someterse a la jurisdicción. Después de que se profiere este auto, se establece un término de 30 días hábiles, dentro del cual quienes han sido imputados tienen la oportunidad, se les garantiza el debido proceso, para que efectivamente puedan aceptar o no aceptar esas imputaciones, aportar verdad exhaustiva y asumir la responsabilidad correspondiente. Si no aceptan la responsabilidad y hacen el aporte de verdad, el propio auto determina que se hará la remisión a la unidad de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, y entonces se llevará a cabo un juicio criminal, propiamente dicho, en el que, si son vencidos en juicio, podrán recibir una pena de prisión hasta de 20 años.
Magistrado, ¿cuántos son los casos registrados por ustedes cometidos por estos 11 militares implicados y cuál es la situación de ellos? ¿De estos 11 militares están presos, están libres, están investigados?
En este caso se trata de comprende esta investigación 120 homicidios de persona protegida, 24 desapariciones forzadas. Los militares gozan de beneficios que se entienden dados en el contexto de la justicia transicional, de libertad transitoria, condicional y anticipada, la mayoría de ellos, pero en el procedimiento no adversarial que se cursa en este momento, lo que se sigue, le señalo, es la participación de víctimas también, para conocer cuáles son las respuestas puntuales que ellos le van a dar a las imputaciones que se consignan en este auto. A partir de allí, tenemos que poner en práctica los mecanismos restaurativos. Se trata de un daño enorme que ha causado a miles de víctimas en el país. Y en ese sentido, los que tienen que cooperar mayormente son también, desde luego, los perpetradores de estos crímenes. Si ellos se niegan a aceptar esa responsabilidad, pues se pasa inmediatamente a la fase adversarial del procedimiento transicional, que, les repito, puede conducirse a la imposición de sanciones hasta 20 años. Ahora, de lo que se trata en la justicia transicional es que no debemos esperar necesariamente a que culminen todas las investigaciones y todos estos juzgamientos. Desde ahora, estos autos de determinación de hechos y conductas efectivamente incorporan la mayor prueba posible que ha podido, en los términos del debido proceso, recaudarse en el país por parte de la jurisdicción. Se trata también de buscar una transformación de las instituciones del país, se trata de generar un horizonte ético que no sea el de la violencia en Colombia, y por consiguiente esperamos también cambios culturales profundos en la sociedad colombiana.
Magistrado, con esto pues entierra la teoría de las manzanas podridas, que es con la que siempre nos han querido vender cada vez que hay actos irregulares en la fuerza pública. En caso de que este patrón que ustedes encuentran en el Catatumbo, en las unidades militares del Catatumbo, se repita en las otras regiones donde están haciendo las investigaciones, por cadena de mando podrían llegar a estar implicados responsablemente los ministros o ministro de defensa e incluso el presidente mismo de la República, si se establece que era una política de Estado ejecutada en varias regiones por unidades militares?
Como usted bien lo dice, tenemos que concluir las investigaciones que se adelantan también las otras unidades militares. La Sala de Reconocimiento ha hecho explícita su metodología. Ella investiga la cadena de mando desde abajo hasta arriba, y naturalmente se busca siempre tener la mayor información y las mayores pruebas en relación con los niveles superiores. En esta oportunidad se ha imputado a un general, a otros oficiales y suboficiales. Tenemos que repito, esperar que se cumplan todos los otros procedimientos del debido proceso de seguridad jurídica para poder refrendar, corroborar o anticipar o adelantar cualquier hipótesis al respecto. Por el momento, este auto determina que la responsabilidad estuvo en el comando de estas dos unidades militares. Estos factores críticos que se han mencionado generaron una postura realmente contraria a lo que se espera del Estado como garante de los derechos de la población. Los objetivos militares nunca puede ser la población civil como tal. Los combates tendrían que darse en la realidad y no de manera fingida. Las escenas de combate no pueden ser adulteradas. Las armas del Estado no se pueden utilizar con esos efectos ni con esos propósitos. La inteligencia militar tiene unos manuales a los cuales tiene que necesariamente atenerse. Hay una doctrina militar que es consecuente con la defensa de los derechos humanos y de un Estado de Derecho. En fin, por eso se señala que en estas dos unidades esta organización criminal se inquistó en ellas. Tenemos que esperar los resultados de las demás investigaciones. Próximamente se va a conocer otro auto sobre el batallón La Popa y tendremos que hacer entonces allí los análisis y derivar las conclusiones correspondientes. Progresivamente, el patrón criminal se puede o no dar, ni hay militares, podemos en este momento señalar ninguna cosa, porque en la JEP nosotros somos muy respetuosos del debido proceso y de las pruebas.
Otra inquietud, magistrado. Algunos de estos casos estaban siendo investigados por la Fiscalía y actuaron abogados civiles. ¿Qué responsabilidad cabe por haber o archivado o puesto a hibernar estos procesos o haberlos detenido o haberlos desviado?
Quiero decir que uno de los insumos más importantes para estas investigaciones y para el cumplimiento de los fines de la jurisdicción especial para la paz son precisamente las investigaciones de la Fiscalía, los informes e igualmente los expedientes y procesos que recibimos de la justicia ordinaria. Y en este sentido no es una tierra infértil para la justicia ordinaria. La jurisdicción construye sobre lo que ha construido la jurisdicción ordinaria. No hay una solución de continuidad entre lo que el Estado, a través de la Fiscalía y la justicia ordinaria, ha investigado en el pasado y lo que actualmente investiga y juzga la Jurisdicción Especial para la Paz. Naturalmente, esos informes se han enriquecido con las versiones de los propios imputados, las versiones de los militares, de terceros, igualmente todo lo que han señalado las víctimas. Las víctimas están en el corazón de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tal vez es la primera vez en la historia nacional que las víctimas tienen canales abiertos y por consiguiente se ha podido, por parte de la jurisdicción, en un tiempo récord poder tener toda esta información, todas estas pruebas y tener casos tan robustos como el que se está presentando hoy al país en lo que tiene que ver con la zona de Catatumbo. Pero con esa misma lógica, con ese mismo rigor y con esos nutrientes que provienen de la justicia ordinaria y que se enriquecen de esta manera, vamos a continuar igualmente investigando los demás casos y situaciones.
Magistrados y fuentes, pues quedamos obviamente a la espera del desarrollo de las investigaciones, de los nuevos anuncios que se hagan sobre lo que pasó con los falsos positivos en otras regiones. Este es el primer caso, zona del Catatumbo, pero vendrán más, como nos dice usted. Pues que haya justicia, que se cumpla el debido proceso y que haya justicia y que haya reparación para las víctimas. Muchísimas gracias.
De eso se trata. Muchas gracias, Yolanda. Hasta luego.
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, nos explica detalles de esta imputación de cargos. Estamos hablando de 11 personas, un general, 6 oficiales, 3 suboficiales, un civil, y él señala que hay 120 asesinatos, 120 homicidios en la zona del Catatumbo. Dijéramos que el macrocaso de falsos positivos está subdividido, y este es el primero, el del Catatumbo. Tal vez lo más importante que ha señalado la JEP es que hubo un patrón criminal. un patrón criminal, es decir, una cosa constante y permanente que se desarrolló. Él habla además de una acción criminal y de un grupo criminal enquistado, de alguna manera, es el término que utiliza, en las instituciones. Y él dice que nada de esto se hubiera podido ocurrir si no hubiera existido, dijéramos, esa política institucional del conteo, del llamado conteo de cuerpos. Importante decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, la seguiremos analizando a lo largo de la emisión. 627.